En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos en busca de esas iniciativas que despiertan nuestro interés y hoy nos vamos a ir precisamente a encontrarnos con unos madrileños que se ponen en forma imitando los movimientos del hombre del paleolítico.
Es una nueva forma de entrenamiento que viene también acompañada de lo que llaman la paleodieta, que esperamos que no consista en esto de comer lo que cazamos.
No.
Detrás de esta iniciativa hay un grupo de fisios, también de entrenadores personales. Con nuestra unidad móvil nos vamos a acercar al primer espacio que imparte el Paleotraining, una forma de vida saludable que quiere que mejoremos nuestro estado físico y mental. Llega a Móstoles, desde Canarias, donde surgió hace 7 años. En unos minutos conectamos.
Claro que sí, después del ejercicio y siguiendo los consejos de unos amigos de Hoy en Madrid, la gente de Beer Runners, que quedan para correr en el Retiro y después tomarse unas cañas para reponer las sales y los minerales, pues nosotros nos vamos a ir de Móstoles a Aravaca en busca de una rubia o de una tostada. La unidad móvil se va a pasar a partir de las 12 por la fiesta de la cerveza del Sexta Avenida.
Nos van a dar pautas, por ejemplo, para hacer cerveza artesanal en casa y además nos vamos a contar con un chef que nos va a enseñar a cómo utilizar la cerveza para cocinar diferentes platos. No faltará la música en directo allí en la Sexta Avenida. También habrá catas de cerveza que nos llegan desde distintos puntos del planeta.
Y en nuestro recorrido por la comunidad nos vamos a encontrar también con calculadoras de hace más de 100 años o con móviles que ya nos parecen pues prácticamente de la prehistoria, aunque solamente tengan 15 años.
Objetos que nos cuentan cómo nuestros hábitos han ido cambiando gracias a los avances de la ciencia y la tecnología. Podemos comprobarlo en una exposición en Gran Vía 28, en el espacio de la Fundación Telefónica. La muestra se llama Tecnorevolución y parte incluso de la historia natural, porque, por ejemplo, para crear el velcro se inspiraron en los movimientos de un lagarto.
Una muestra muy interactiva en la que, además de ver, podemos participar. Por ejemplo, sometiendo a nuestro cerebro a diferentes géneros musicales, vamos a ver después a través de una pantalla cómo se activan o cómo se comportan nuestras neuronas según la música que nos pongan.
Y la música no faltará en este tiempo de radio, música en directo, acústicos como cada día, en una mañana en la que conoceremos todas las actividades que organiza la plataforma en defensa de la cultura,
que este domingo toma como escenario las plazas de Colón y Cibeles, donde van a poner en marcha diferentes espectáculos. Van a culminar además con un coro de más de 1000 voces para llevar a escena uno de los momentos cumbres de la ópera Nabucco de Verdi.
El coro de los esclavos, arte en la calle para luchar por la supervivencia de la cultura.
Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo. Esta mañana presentan esa programación, esos actos reivindicativos y culturales en el Ateneo de Madrid y a las 12:30 charlaremos con ellos para que nos cuenten qué van a poner en marcha en las calles de Madrid el próximo domingo.
La verdad que sí, ¿eh? Porque va a ser toda la mañanita, así que imaginamos que van a ser muchas y variadas esa zona tan céntrica de nuestro Madrid. Pero en estas 4 horas de radio vamos a tener tiempo para hablaros de muchos más asuntos. Vamos a tener tiempo, por ejemplo, para viajar. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Hola.
¿Qué chicos? Tal, estamos buscando la bicicleta, me da a mí la sensación.
Sí, vamos buscando la bici, como tengamos las ruedas pinchadas, lo llevamos crudo, porque lo que vamos a intentar es recorrer el mundo con ella.
Ah, mira.
El mundo entero.
Sí,
por pedales.
Ya puestos nos ponemos objetivos así.
Pero podríamos empezar por etapas un poquito más cortas, ¿no?
Sería primero. Lo suyo, pero la verdad es que muchas veces pues parece que nos impregnamos de ese espíritu viajero de, en este caso, mujeres, porque tomamos como referente un libro que se llama Pedaleando el Mundo y que son las aventuras de cicloviajeras. Ajá. Y que al fin y al cabo son mujeres de otra época, del siglo pasado, de la época victoriana, que han servido como referente para las que hoy pedalean por el mundo y que en un momento dado soñaron como aquellas, ¿no?, primeras que lo hicieron. Así es que vamos a recordar momentos de la historia de esas mujeres que han convertido su vida en una auténtica hazaña. Sus aventuras por el mundo han sido casi heroicas, desde la primera mujer que dio la vuelta al mundo en bicicleta. Uh-huh. Su viaje duró, fíjate, no me parece tiempo, duró 15 meses.
¿15 meses?
Sí, no,
no está mal.
Me parece...
Hay que tener en cuenta, eso sí, que en aquel tiempo las bicicletas tendría que ser mucho más difíciles de manejar, lo digo porque
bueno,
ahora...
Dos ruedas tenían.
Pesadas,
no, pero
es verdad
marchas.
Que ahora pesan menos, que hay marchas, que
sí,
de alguna manera son mucho más
es
manejables
más
y te ayudan.
Para la vuelta al mundo.
Claro. Y que la de esta mujer, por no tener, no tenía ni frenos, o sea que, atención. Bueno, después le han seguido más
en
mujeres...
Una cuesta abajo.
Sí, eso es complicado. Le han seguido después más mujeres, como aquella que recorrió Argelia a golpe de pedal en 1895 y que hasta se perdió por España con su bici, nos lo van a contar después. También tenemos una viuda con tres hijos adoptivos que un buen día decidió vivir lo mismo que estaba leyendo en un libro, ¿no? La historia de un ciclista que había recorrido el mundo y de pronto ella con 54 años, entradita en carnes, gordita y todo, y que no había cogido la bicicleta
en su vida.
Se decidió a hacerlo y estuvo cerca de 20 años al frente de su Cóndor, que así es como se llamaba su bicicleta, uh-huh. O sea que le duró
Oye,
la historia.
Mira, esto nos hace pensar que, uh-huh. que cualquier día nos da la ventolera y lo hacemos sin más.
Nunca es tarde, ¿eh?
Sí,
lo decía el feliciólogo ayer. Cualquier momento es bueno para liarse la manta a la cabeza.
Que nos puede cambiar la vida y que de hecho eso es lo que han hecho aquellas grandes mujeres que han inspirado a mujeres que todavía hoy están pedaleando, como es el caso de una irlandesa, de Kate Crinion, que... Estuvo 10 años ahorrando para hacer realidad un sueño, que fue el de pedalear por el mundo por una causa solidaria. En 2010 se lanzó a la aventura y como ella, pues tenemos algunas cuyos blogs se pueden seguir uh-huh. y podemos ver los trayectos que van haciendo por el mundo y que nos van a contar pues Pilar Tejera al frente de mujeresviajeras.com, una especialista en esas mujeres victorianas.
Iniciativa bonita, desde luego esta, que parte de ese libro ya todos nos puede hacer que nos pique el gusanillo para poder coger la bici o liarnos simplemente la manta a la cabeza y llegar hasta un lugar de estos recónditos, escondidos, que nos encanta a todos estos de descubrirlo y no sé si tanto compartirlo, pero hoy aquí en Hoy en Madrid vamos a compartir esos lugares con mucho encanto, pequeñitos pero que tienen mucho que ofrecer.
Eso es, porque a veces nos pensamos que si no vamos a un Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Santiago de Compostela, pues que parece que no hay mundo más allá,
claro.
Pero sí que lo hay. Son esos pequeños pueblos que tienen mucho encanto. Algunos son más conocidos, otros son desconocidos, pero en cualquier caso vamos a hablar un poquito de ellos y del encanto que tienen gracias a un estudio que ha hecho GoEuro, ¿no? Nos invita a esos lugares que tienen mucho encanto, o bien por la ubicación en la que están, o bien porque son un conjunto histórico, y es el caso desde un conocidísimo Pedraza o Albarracín, uh-huh. o también lugares menos conocidos como Pampaneira, que forma parte de esos pueblecitos blancos de Andalucía, o Besalú, que abre las puertas al Parque Natural de la Garrocha. Así es que no hace falta ir en bici, ¿eh?
Vale.
Eso ya lo dejamos claro. Podemos ir como
queramos.
Hombre,
seguro que
queramos.
En muchos de esos lugares ofrecen algunas rutas en bicicletas, cicloturismo.
Sí,
seguro.
Pero eso ya es distinto. Un paseíto hasta ahí, sí.
Bueno, son algunos de los contenidos de este programa, de este Hoy en Madrid, en el que vamos a tener más historias de las que hablar. Nos metemos poquito a poco en nuestra biblioteca y descubrimos un libro cuyo título nos hace soñar. Ahora Sergio Rodríguez nos da más datos, pero fijaros qué bonito. El cuarto de las estrellas. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días. A mí me apetece hacer 20.000 leguas de viaje submarino, pero
¿ah, sí?
me falta el submarino, claro.
Bueno, todo cuestión de ponerse a ello.
Si es que la señora esa con la bici, lo primero que encontró, pues eso.
Hombre, dar con un submarino es más complicado, claro. Pero...
Bueno, oye, si alguien ofrece un submarino para que demos la vuelta a
que
las 20.000
leguas... Que Sergio Rodríguez lo necesita.
Eso. Bueno, efectivamente, ¿qué pone aquí? Premio de novela Gijón.
Café Gijón.
El ganador, flamante ganador de la última edición de este prestigioso premio, que tuvo sus altibajos porque durante algunos años estuvo pues desaparecido, no se convocaba, pero bueno, aquí tenemos a lo que tú dices, Belén, el cuarto de las estrellas, José Antonio Garriga Vela. El cuarto de las estrellas tiene su significado, efectivamente,
sí.
Y además tiene doble significado. Uh-huh. Fijaos, el protagonista es un hombre que sufre un accidente, un impacto muy fuerte, y eso le impide pues recordar. Se ve sumergido en una amnesia.
Sí.
¿Pero qué ocurre? Que a José Antonio Garriga Vela le pasó algo parecido.
¿Onda?
Sufrió un fuerte impacto en la cabeza y estuvo un mes internado en una unidad de neurología, y entonces hay partes que pueden conectar con la realidad, ¿no? Cuarto de las estrellas, sí. José Antonio Garriga, que es de Barcelona, no es nuevo en el mundo de la narrativa, ha ganado ya bastantes premios de manera esporádica, pero hoy nos ofrece esta interesantísima novela que tiene tres personajes, básicamente. Son dos hombres y una mujer, uh-huh. Las relaciones secretas entre ellos, un viaje a Nueva York en plan cinéfilo para buscar a Maureen O'Hara. Bueno, muchas cosas, muchas cosas.
Bueno, pues yo creo que con lo que os hemos contado ya os tiene que picar un poquito el gusanillo. Bueno, pues para que quieras saber más sobre ese libro y para acompañarnos estas 4 horas de radio que tenemos por delante, que las hacemos para vosotros, pero que podéis convertiros también en protagonistas. Ahí están las diferentes formas, ¿no?, que tienen de comunicar con nosotros.
En Facebook somos Hoy en Madrid, podéis compartir con nosotros cualquier enlace, cualquier información, nos mandáis un mensajito, publicáis en nuestro muro Hoy en Madrid. En Twitter somos @HoyEnMadrid, y si nos queréis enviar un correo electrónico, la dirección es la siguiente: hoy@ondamadrid.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Curiosa, desde luego, la primera de las historias de la que vamos a dar buena cuenta con la ayuda de nuestra unidad móvil, y que nos lleva a acercarnos a un concepto que es el siguiente: el paleotraining. Nació en Canarias hace ya 7 años y resulta que acaba de inaugurar su primera sala oficial aquí en nuestra Comunidad de Madrid. Se trata de un sistema de entrenamiento basado en la réplica de los movimientos que el hombre del paleolítico tenía que realizar para sobrevivir.
Es un método de entrenamiento corto, intenso, variado, acompañado también de un ayuno y nutrición específica basada en lo que llaman la paleodieta.
Vale.
Enseguida nos van a explicar desde Móstoles cómo son estos ejercicios que imitan los patrones de movimiento de los primitivos, ¿no?, de nuestros antepasados, ¿no? Saltar, empujar, lanzar, elevar, reptar, traccionar, escalar o cargar, ¿eh?
El día a día
del hombre primitivo, claro.
Del hombre paleolítico, que nosotros no sé yo si estamos acostumbrados a tanto. En fin, la unidad móvil nos está esperando.
Eran menos sedentarios, sí.
Sí, un poquito menos, por eso podían comer más calorías. Nos está esperando la unidad móvil en el gimnasio mostoleño, que está ubicado en el número 2 de la calle Pintor Zuloaga. Y para allá, que nos vamos rápidamente para saber más sobre este paleotraining. Gloria Talavera y Ángel Silgo son nuestros compañeros. Gloria, buenos días.
Hola, buenos días. Y hace un mes aproximadamente que Óscar Molina llegó aquí con este revolucionario método, el paleotraining. Todas sus clases por las tardes están llenas de público, están pensando abrir nuevas sesiones durante las mañanas, porque son muchos de los que vienen al gimnasio los que se preguntan qué se hace en paleotraining, al igual que nosotros. Ya habéis avanzado que es una disciplina que nació hace 7 años en Lanzarote, de la mano de un grupo de fisioterapeutas, clínicos, entrenadores físicos, y lo que propugna este modelo es una vuelta al pasado, para estimular de manera coherente los genes y promover una mejora notable en nuestra salud, en la silueta, en la postura, en la proporción corporal y en el rendimiento físico y deportivo. Y nos contaba Óscar Molina que llevaba 15 años como monitor de sala y quería hacer algo nuevo, algo revolucionario.
Claro.
Y encontró el paleotraining, ¿no? Fue así. Ajá. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
¿Qué tal? Pues sí, la verdad es que sí. Después de tanto tiempo estando entrenador de sala, pues me llegué a aburrir. Entonces, investigando, encontré este sistema de entrenamiento y fue inmediato. Fue probar la primera sesión y encontrar sensaciones nuevas que no había experimentado. Entonces, fue enganchándome poco a poco y cada día disfruto más del sistema de entrenamiento, la verdad que sí.
Dices que es un tipo de ejercicio adictivo, ¿por qué?
¿Adictivo? primero porque entrenas en grupo, entonces ese entrenamiento en grupo hace que se cree un ambiente pues muy agradable, en el cual la gente pues se va animando unos a otros, se apoyan a la hora de terminar, y cuando terminas tienes la sensación de, estoy cansado, pero necesito más, y quiero empezar y quiero venir el día siguiente y seguir entrenando.
Pues vamos a imaginar cómo comienza una clase.
Vale, venga.
Bueno, pues lo primero que les hago a los chicos es explicarles qué es lo que tienen que hacer hoy. Les explico los ejercicios y el sistema de entrenamiento que van a realizar. A partir de ahí, pues empezamos a calentar con ejercicios dinámicos, carreras, saltos. Y a partir de ahí, una vez que ya hemos terminado de calentar, empezamos el entrenamiento. Cuando terminamos el entrenamiento, que son aproximadamente 20 minutos, 15, dependiendo del sistema que toque, estiramos, nos enfriamos y nos reunimos en grupo y nos felicitamos todos por el entrenamiento.
Cuando hace buen tiempo, ¿te gusta salir incluso al exterior durante esa clase, no?
No, sí, la verdad es que cuando hace buen tiempo nos vamos fuera, nos vamos a un parque, aprovechando que la mayoría de los ejercicios no necesitan ningún tipo de material, y aprovechas también el aire libre, ese espacio abierto para entrenar, y es una motivación más para la gente.
Lo que hace este sistema es entrenar 15 funciones motrices principales del hombre. Cuéntanos, ¿cómo se desarrolla?
Sí, los ejercicios se dividen en familias, por ejemplo, para saltar, correr, traccionar, empujar. Son funciones motrices que más o menos hemos ido abandonando por nuestro estilo de vida actual y que poco a poco tenemos que ir recuperando, pues, para ser ese tipo de hombre o mujer o ser humano que hemos sido desde siempre.
También la carga, que tenemos aquí unos sacos que se utilizan para hacer ejercicio, porque los hombres del paleolítico tenían que cargar evidentemente, ¿no? La comida, la leña, no sé, lo que encontraran a su paso, ¿no?
Sí, no, claro, eso está claro. El hombre paleolítico para comer tenía que desplazarse una distancia y luego evidentemente tenía que trasladar esa comida o esa leña. Entonces, sí, uno de los sistemas o funciones motrices como la de carga lo usamos con sacos, y próximamente, aunque parezca una locura, vamos a utilizar troncos de madera.
¿También rectáis?
Sí, también rectamos.
¿Cómo se hace? Cuéntanos.
Bueno, pues tenemos varios ejercicios, nos colocamos en una postura de plancha y realizamos movimientos pues de rectar hacia adelante, hacia detrás, como si estuviéramos observando nuestra próxima caza, pues igual, no nos tienen que ver.
Y otra cuestión también importante, se hace escalar, se escala, ¿no?
Sí, ¿bien? Se escala. Una de dos, o tenemos cuerdas o una estructura pues para escalar sobre barras. Hay que ser dinámico y moverse.
¿Por qué decís que este entrenamiento es un método corto, intensivo y variado? Porque quizás, dice, los movimientos no son tan novedosos, y la manera de interactuar con ellos.
Sí, lo que cuando decimos o empezamos con una explicación, decimos corto porque la mayoría de los sistemas de entrenamiento duran poquito. Hay entrenamientos que te pueden durar de 7 minutos hasta media hora. Variado porque tiene una multitud de ejercicios, más de 150. Y
decíamos además intenso, variado. ¿Intenso por qué?
Intenso, bueno, la intensidad depende de cada persona. Eres tú el que te va a marcar la intensidad, pero los sistemas de entrenamiento se implican un grado de colaboración por tu parte, de una intensidad, o sea,
exacto,
un 80, un 90.
Dime.
Gloria, exacto, para todo tipo de gente, de público, sí, de edades. ¿Hay algunas lesiones que nos limitan el palo training? ¿O si hemos tenido alguna lesión, podemos hacer un tipo de ejercicios u otros?
En principio no, exacto para todo tipo de público. Ahora mismo la media de los alumnos de Óscar, me dice, ronda los 30 años, más mujeres que hombres. ¿Y hay alguna lesión que no nos permita hacer este tipo de ejercicios?
No hay ningún tipo de lesión, ya que los ejercicios se adaptan a todo tipo de persona. En el momento que una persona me dice que tiene un problema de rodilla, los ejercicios que le puedan afectar a esa articulación se eliminan y se van adaptando poco a poco a cada persona. En realidad lo que se hace casi es un entrenamiento personal e individual a cada individuo.
Preguntábamos también si se hace en silencio, con música de fondo, con música movida, porque claro, si todo se adapta a la época paleolítica, cuéntanos.
Hombre, sí, se hace con música de fondo, entonces siempre tienes esa pequeña motivación de la música que te va empujando cuando ya no puedes más, entonces te apoyas en ella y sigues hacia adelante. Aparte de la gente, los gritos, los apoyos que recibes de tus compañeros para que continúes y continúes hasta terminar tu entrenamiento.
¿Qué es lo que te dice la gente? Porque ya lleváis un mes de experiencia, es el único espacio donde podemos encontrar esta disciplina en Madrid, el paleotraining, si se imparte en algunas ciudades de Cataluña y por supuesto en las Islas Canarias, porque allí se fundó hace 7 años, pero la gente de Móstoles que asiste a tus clases, ¿qué cuenta después de una sesión?
Lo primero cuando vienen, claro, preguntan qué es, porque claro, nunca lo han escuchado, pero una vez que prueban la sesión, se quedan muy muy satisfechos y están muy a gusto porque es algo nuevo, es algo distinto, no lo han probado nunca y realmente les engancha porque es distinto a todo lo que han probado.
Bueno, tenemos además que anunciar que el 29 de septiembre en Madrid se va a celebrar el primer campeonato aquí en Madrid de esta disciplina, ¿no? Ajá. Van a venir los mejores para competir. Serán 15 pruebas por parejas.
Sí, el 29 de septiembre tenemos pensado realizar el primer campeonato de España de paleotraining. Ahora mismo se han realizado, en febrero se realizó la primera prueba regional en Lanzarote. Uh-huh. El 29 de junio se va a realizar una prueba en Barcelona. Y el 29 de septiembre vamos a tener la suerte de disfrutar de los mejores aquí en Madrid.
¿Y qué es lo que tiene que demostrar uno en ese campeonato?
Claro.
No, demostrar no tiene que demostrar nada. Se ponen 15 pruebas, la gente lo que viene sobre todo es a disfrutar, porque es un día para disfrutar en compañía de la gente y hacer el deporte y demostrar nada, simplemente competir entre nosotros. Es un campeonato abierto, todo el mundo puede participar, el que no lo conoce, el que sí lo conoce. Y
¿quién gana? ¿El que acaba antes? ¿El que lo hace mejor?
Se puntúa, claro.
Las pruebas se pueden dividir por tiempo, por repeticiones, entonces en realidad va por puntuación. Tú puedes ganar una prueba y en la siguiente ser el tercero, el cuarto o el quinto, entonces evidentemente se hace una media de todo y gana el mejor, siempre.
Además, los fundadores de este sistema de entrenamiento promueven cursos de formación aquí en Madrid, van a empezar a partir del mes de octubre, y también se habla sobre aspectos asociados al estilo de vida paleo, es decir, desde estos cursos de coach hasta sesiones formativas en torno a la paleodieta o a la paleovida. Quiere decir, me imagino, que tenemos que ser menos sedentarios, comer mejor, ¿no? Dices, dejar atrás los lácteos, las harinas refinadas. ¿En qué se basa esa paleodieta?
A ver. Sí, bueno, meternos en alimentación supongo que es meternos en un poquito en una guerra con todo el mundo. Pero básicamente lo que promulgamos o lo que se recomienda es tener una dieta equilibrada. Tener un 80-90% de dieta sana, fruta, verdura, carne, pescados, aceite de oliva. Y tenemos ese 10-20% de pequeñas trampillas que, que supongo que nos ayudarán a seguir adelante. Pero lo más importante es ese 80-90% de alimentación sana.
En alguna ocasión lo hemos recordado, Sergio y Belén, que los hombres del Paleolítico tenían que andar muchísimos kilómetros a lo largo del día para tomar un plato, lo que equivalía a un plato, ¿no?, que nosotros nos tomamos nada en 10 minutos y que no realizamos realmente ningún esfuerzo para conseguirlo.
Claro, lo que sufrían, entre comillas, nuestros antepasados era tener que desplazarse durante 100 kilómetros para poder cazar y luego, claro, tendrían que volver otros 100 kilómetros. Entonces no tenían esa comodidad que tenemos nosotros de me levanto del sofá, voy a la nevera, pico y vuelvo. Entonces lo que se promulga es una vida un poquito más activa. Activa, deporte, alimentación sana y a partir de ahí la salud viene sola.
Y si alguien tiene más curiosidad, ya se han editado 2 libros en España sobre el paleotraining. Uno se llama La paleovida, de ediciones B. Hay otro también de ediciones B que se llama El paleotraining. Así que están publicados en el 2012, en el 2013. Si alguien quiere curiosear, pues estupendo. Y nada, a partir de un mes, me imagino, estarán las clases aquí también disponibles en este gimnasio de Móstoles, también por las mañanas. Las clases las va a impartir Óscar Molina, que es el único coach que encontramos en Madrid de esta disciplina.
Perfecto, pues entonces para allá que tendríamos que irnos. Recordamos, calle Pintor Zuloaga, el número 2 en Móstoles, si queremos saber más de este paleo training y participar en esas clases. Gloria Talavera, Ángel Silva, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, la aventura personal de Óscar Molina allí en Móstoles. Quiere acercarnos este modo de vida y modo de entrenar a todos los madrileños.
Que ellos comían mucho y ingerían muchas calorías porque efectivamente se movían mucho para conseguirlas. Y es algo que se nos ha olvidado. A los que ya somos sedentarios, seguimos ingiriendo más calorías de las que realmente gastamos. Y por eso, de alguna manera, cada vez tenemos mayores tasas de obesidad y de sobrepeso.
Mira, la primera manera de imitar a los hombres del Paleolítico es, a lo mejor, bajándonos antes las paradas del metro del autobús y hacer un tramo andando.
Claro, ¿no? Hay que optar por esos pequeños detalles. En lugar de subir a la cuarta planta hoy en el ascensor, pues vamos a subir andando por las escaleritas.
Es el primer día. Podemos ir en ascensor hasta la segunda y subir la tercera y la cuarta andando.
Venga, vale, poquito a poco, que al final también se hace el camino.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
hoy@ondamadrid.es.
Continuamos en este tiempo de radio. Hoy en nuestro Efecto Tesla vamos a ir en busca de respuestas, las que nos llevan a distintos momentos de la historia de la humanidad. Y es que en todas ellas, la ciencia y la tecnología han contribuido a su manera al progreso y al desarrollo social. El cómo surgen las cosas a veces es muy curioso, y es que algo tan cotidiano, tan habitual a día de hoy, como es el velcro, encuentra su inspiración, dicen, en los movimientos de un lagarto.
Ahí lo dejamos. ¿Sí? Nos van a dar más datos en la exposición que encontramos en el espacio Fundación Telefónica. Allí, hasta el próximo 11 de mayo, podremos sumarnos a la exposición Tecno Revolución. Más de 20 módulos interactivos en los que, lo mismo, por ejemplo, podemos encontrarnos con una calculadora que tiene a sus espaldas más de 100 años. También podemos descubrir en una pantalla cómo cambia la actividad cerebral de una persona en función de la música, ¿no?, que está escuchando en ese momento.
Viajaremos en el tiempo porque nuestro viaje nos lleva desde hace 2 millones y medio de años hasta casi el futuro, gracias a los robots más sofisticados o a esa aplicación que nos permite mover un objeto utilizando tan solo las ondas cerebrales. ¿Ciencia ficción? Bueno, vamos a quitarle mejor el apellido y decir que es ciencia a secas, la que surge de la relación entre distintas tecnologías.
Nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs, ¿no?, y las ciencias cognitivas. Vamos a agitamos bien ahí, ¿no?, el cóctel, y ya tenemos un resultado que nos ayuda, pues sobre todo, como decíamos, ¿no?, en nuestro día a día, en seguir avanzando, en que la vida sea más cómoda.
Exacto.
Y divertida. Emocionante.
Sí, también, porque uno no sabe nunca lo que va a encontrarse. Javier Hidalgo es el comisario de esta exposición, de este Tecno Revolución. Muy buenos días, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
Oye, lo primero que nos lleva a nosotros dando vueltas en la cabeza desde el principio es esto del velcro inspirado en los movimientos de un lagarto. Estamos intentando ubicar y pensar en cómo se mueve el lagarto, pero no le encontramos ahí el nexo directo con el velcro.
Bueno, realmente lo que mostramos en la exposición es cómo muchas de las invenciones actuales están basados en elementos que ya existen en la naturaleza. Uno de los más famosos es el caso del velcro, que el velcro realmente lo inventó un pastor suizo que se fijó al salir con sus ovejas que se le quedaron enganchadas unas semillas, que son que su fruto tiene unos ganchitos. Él lo vio en una lupa y vio que estos ganchitos se quedaban enganchados en la lana de sus ovejas. Y inventó el velcro. Y lo del lagarto es porque aquí mostramos otro invento mucho más moderno, que son unas bandas adhesivas que se quedan pegados en cualquier lado, que estas bandas adhesivas sí que imitan unas nanopartículas que tienen los gecos en sus dedos, que le permiten andar por superficies hasta como el cristal.
Ajá. Sería como la evolución también, claro, del velcro, en un paso más, ¿no?, en este caso.
Sí, así es.
Oye, cuéntanos, porque tenemos esta exposición en la que nos vamos a encontrar muchas curiosidades. Es un camino, ¿no?, también el que habéis ido preparando desde el principio de los tiempos, porque nos vamos a un momento de la historia en la que uno dice, hombre, aquí tecnología habría poquito, si nos vamos ahí a la prehistoria, ¿no? Pero algo había.
Finalmente, lo que contamos en esta exposición es una revolución tecnológica, que es la que está ocurriendo ahora mismo y que todos vivimos, porque pues cada vez los móviles son más pequeños, hacen más cosas, los procesadores son más potentes, consumiendo menos consumo. Y estas revoluciones tecnológicas a lo largo de la historia de la humanidad ya se han dado antes. Por eso, si nos remontamos pues, al principio de los orígenes de la humanidad, pues hace 2 millones de años, cuando éramos medio humanos, ya aparecieron las primeras revoluciones tecnológicas, como es la aparición de la herramienta. De ahí ya nos distinguimos de otros muchos animales porque somos capaces de coger un utensilio y utilizarlo para que nos ayude a hacer cualquier trabajo. Esta fue la primera revolución tecnológica. Revolución tecnológica que hay animales que también lo hacen porque también utilizan herramientas. Sin embargo, hay otra revolución tecnológica que es la aparición de la máquina, que pues hacemos este viaje. Por ejemplo, la polea es una máquina muy sencilla, la máquina de vapor, una máquina bastante más compleja. La siguiente revolución tecnológica que mostramos en la exposición es la aparición del autómata o del robot. Esto ya fue un avance significativo porque la máquina la tenía que operar un individuo y ella con el autómata es un ordenador el que puede dar las órdenes para que una máquina haga un determinado trabajo. Y ya está la postulación es que esta cuarta revolución tecnológica que estamos viviendo en nuestros días es debido a la convergencia tecnológica, que son estas cuatro tecnologías que habéis comentado al principio, que en un determinado momento empiezan a colaborar, a cooperar, a trabajar en conjunto, y este trabajo en cooperación hace pues que se dé un boom de inventos, de avances, que a día de hoy somos incapaces de imaginarnos hacia dónde nos va a llevar.
Porque esa es otra, ¿no? El futuro, ¿qué nos espera? Decimos que hay muchas de las cosas que vamos a poder ver, sin ir más lejos ahí en Tecnorevolución, que nos hacen pensar en un futuro como diferente, en un futuro en el que pueden pasar muchas cosas, porque esto de mover objetos con las ondas cerebrales nos parece ya de película.
Sí, así es. De hecho, lo que intentamos mostrar en las exposiciones, estos avances ya están metidos en nuestra vida cotidiana. Y una de las cosas que más éxito está teniendo es que la gente, mediante una diadema, puede ver cómo sus ondas cerebrales reaccionan en función de la música que escucha o en función de lo que esté haciendo. Si está hablando con un amigo, está escuchando la música o está directamente pensando en sus cosas. Y esto, que es una parte de neurociencia que está avanzando mucho, pues nos hace también pensar en el futuro, en decir, si ahora mismo ya simplemente con una diadema podemos saber si estamos relajados o no estamos relajados, pues hacia dónde van a ir las cosas, pues es difícil de saber.
Oye, ¿y la diadema me la puedo poner yo si voy ahí al espacio de Fundación Telefónica?
¿Podemos interactuar?
Desde luego, además de este espacio donde tú puedes ver cómo interactúan tus ondas cerebrales en función de la música, hay otro interactivo también muy muy llamativo en el que puedes competir con un amigo a ver quién se relaja más. También con otra diadema, cada uno es capaz de meter un gol al oponente en función de quién se relaja más. Y este es uno de los éxitos, porque bueno, tiene este punto competitivo que siempre engancha bastante.
O sea, que hay que relajarse para meter gol.
Y el que se relaje encaja el mejor gol, no el mejor tanto.
¡Qué difícil!
Eso es, el que más se relaja, mete un gol al oponente.
Decíamos, una muestra para interactuar, una muestra para sorprendernos. Yo seguro, Javier, que muchos comentarán, ¿no? Se quedarán sobre todo viendo cómo hemos avanzado muy rápido en algunos aspectos. Lo mencionábamos, ¿no? Cómo ha ido cambiando los terminales, ¿no? Lo que podemos hacer con nuestro móvil desde que llegasen, ¿no? a nuestra vida.
Sí, de hecho, hacemos una comparativa muy visual en donde ponemos pues máquinas de calcular, cómo el desarrollo y la evolución de estas máquinas de calcular durante más de 200 años, pues prácticamente no cambiaron ni de forma ni de tamaño. Eran elementos mecánicos que hacían más o menos lo mismo y cambiaba desde un punto de vista estético, pero poco más. Ajá. Y lo comparamos con lo que han cambiado los móviles en los últimos 15 años y es realmente sorprendente.
Me imagino que cuando pasen los más jovencillos por la muestra, es una exposición desde luego abierta a todos los públicos, pero yo creo que los más pequeños a lo mejor, o los chavales, los adolescentes, se lo van a pasar muy bien, se quedarán alucinados cuando vean el tamaño de los móviles, ya diríamos, de la prehistoria.
Claro.
Sí, la parte, además que ya que ni siquiera los recuerdan, pues los móviles de los 80,
claro,
no los recuerda, pero aún así le llama la atención, pues igual que le llama la atención pues los robots que tenemos, que hacen distintos mecanismos, ellos lo ven ya todo como hacia el futuro.
una muestra en la que organizáis además este mes de mayo, ¿no? Talleres.
Marzo, no te vayas rápido, me queda abril todavía.
No, me he venido mayo porque hay que recordar que hasta mayo está en el espacio Fundación Telefónica. Estamos en este mes de marzo donde ponéis en marcha unos talleres para acercar al público general el videomapping.
Sí, lo que estamos haciendo es complementar esta exposición con distintos talleres y actividades que tienen que ver pues con esta convergencia tecnológica, desde talleres de videomapping hasta talleres de robótica o hasta conferencias sobre el futuro de las nuevas tecnologías.
¿Qué es el videomapping? Exactamente. Pues, ¿esto de poner imágenes sobre edificios?
El videomapping realmente lo que hace es que las nuevas tecnologías relacionadas con la información son capaces de analizar mediante microprocesadores muy potentes imágenes en tiempo real de edificios, de casas, de cualquier elemento captado por una cámara. Se podría hacer videomapping hasta de un ser humano. Lo único que como lo puedes analizar en tiempo real, pues tú sobre este edificio, sobre este cuerpo, puedes ir poniendo información vas a hacer al final mucho más divulgativo lo que tú quieras mostrar.
Vale, de acuerdo. Bueno, ya sabemos todos que si queremos saber más, si queremos, existe este taller que van a ser durante este mes de marzo, las dos primeras semanas. Estamos hablando de esta muestra, Tecnorevolución, que podemos ver en el espacio Fundación Telefónica, pero que se pone en marcha en colaboración con la obra social La Caixa, que está recorriendo diferentes puntos de nuestro país, de España, que aquí en Madrid hemos encontrado también una novedad, en este caso proviene de Telefónica I+D. A mí me gustaría saber un poquito más sobre ese Internet of Things, diríamos que aquí nos encontramos con una lámpara que nos va a ayudar a saber algo más. La lámpara la relacionamos con Twitter. ¿Cómo es esto exactamente?
Pues mira, esto es un concepto que además es importante que nos vaya sonando porque en los próximos años va a ser muy común. Esto de Internet de las cosas, lo que está haciendo es que todo va a estar conectado a Internet. Ahora mismo no somos capaces de imaginar para qué queremos una lavadora conectada a Internet, pero seguramente que en 10 años miraremos para atrás y diremos cómo no podíamos vivir con una lámpara conectada a Internet. Y esta lámpara que mostramos en esta exposición está conectada a Internet de manera que los tonos que emite los emite en función de lo que le hayamos programado. Por ejemplo, si tú te manda un tuit un amigo, pues le puedes decir que con el color sea verde. Si sin embargo es un mail de trabajo, pues le puedes poner que te mande tonos. Si no tienes nada que hacer, pues que sean tonos verdes, de manera que no tienes que estar mirando el móvil constantemente para saber un poco tu estado o casi emocional.
Pero la lámpara, por ejemplo, la tengo yo en el salón y se me pone roja y digo, ahí va, me ha escrito
Sergio, llegado un tweet.
Me pone verde el trabajo, seguro que ha surgido algún problema.
Un mensaje en Facebook.
Eso es. Básicamente es eso. Luego ya, claro, lo que cada uno haga con estas aplicaciones depende. Se supone que está hecho para que, sin tener que ir al ordenador, sepas más o menos pues las tareas que tienes pendientes y de qué ámbito son, si son de ámbito de ocio, de ámbito de trabajo o en función de cómo lo hayas programado.
¿Y esto existe ya? ¿Es una realidad o solamente está en la exposición?
Esto existe ya, y como te digo, durante este 2014 y el próximo año, en el mercado productos que son productos cotidianos, aparecen conectados.
No, la lámpara me ha hecho a mí gracia, ¿no? Porque es una forma de no estar con el dispositivo todo el rato encima, ¿no? Estás ahí haciendo tus cosas, tus quehaceres, ¿no? Y ya sabes que algo pasa y te organizas, ¿no? La nevera sí lo hemos oído, ¿no? Eso de conectar la nevera a Internet para saber qué productos hace falta comprar, ¿verdad? Veremos como también lo que comentabas, ¿no, Javier? La lavadora también, seguro.
Oye, pues mira, está bien. En la lavadora, yo ya lo estoy pensando, que muchas veces estás pendiente. ¿Por dónde ir a la lavadora? ¿Se estará acabando? No, pues cuando llegue el centrifugado, que te salga ya
te
un rojo.
Un mail.
Que te salga ya un colorcito rojo. Para saber que dentro de nada...
O la lavadora te manda un tuit, claro.
Estaría bien. Nosotros le damos vueltas a la cabeza qué aplicaciones le vamos a encontrar. Javier Hidalgo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Enhorabuena por la iniciativa.
La verdad que sí, es interesante y ya sabéis, a partir de lo que veamos en Tecnorevolución, pues luego ya podemos dejar volar nuestra imaginación, que seguro que en unos años eso que estamos pensando se hace realidad. Os recordamos datos prácticos. Uh-huh. Es hasta el próximo 11 de mayo y el espacio Fundación Telefónica es ese edificio de la Telefónica tan grande y tan bonito que encontramos en la calle Gran Vía número 28. Importante que aunque está en la calle Gran Vía número 28, para entrar tenemos que ir por la calle Fuencarral número 3, ¿vale? Hacemos el recorrido por la esquinita, vamos a la calle Fuencarral número 3, entramos en el espacio Fundación Telefónica y disfrutamos de Tecnorevolución.
hoy@ondamadrid.es.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Que nos vamos metiendo ahora en nuestra biblioteca. En ella nos vamos a encontrar con la novela ganadora de la última edición del premio de novela Café Gijón, todo un clásico.
Se titula El cuarto de las estrellas y Sergio, su autor, es José Antonio Garriga Vela,
que es de Barcelona del año 54, colaborador habitual de varios periódicos y revistas, autor de diversos libros de cuentos, novelas y obras de teatro. Ha publicado la novela Muntaner, que recibió el premio Jaén de novela, Los que no están, premio Alfonso García Ramos, y Pacífico, premio Dulce Chacón de narrativa en el 2009. Como cuentista destaca su libro El anorak de Picasso, y pertenece a la Orden de Caballeros de Finnegans, que no sé si recordaréis, de la cual ya hemos tenido aquí algún otro miembro, creo recordar Marcos Giral Torrente. Saludamos ya a José Antonio. Venga. José Antonio, buenos días.
Buenos días.
Hola, muy buenas.
Bueno, nos sorprende, José Antonio, la historia misma, ¿no? El protagonista es un hombre que sufre un accidente que hace que desaparezcan sus recuerdos más recientes, y me he enterado que tiene relación también con un episodio real de tu vida, ¿no?
Ajá. ¿Qué pasó?
Pues sí, me sucedió escribiendo precisamente esta novela. Bueno, sufrí un mareo y en vez de sentarme, pues lo que hice fue seguir andando y me desmayé y me di un golpe en la sien que me produjo un hematoma interno que me dejó sin memoria reciente, pero recordaba perfectamente la infancia, la adolescencia, pero no los últimos años. Uh-huh. Como no sabía ni siquiera, no recordaba los nombres de amigos, y de alguna manera me sirvió, ya había empezado la novela, me sirvió para crear un hilo conductor que fue un golpe que en el fondo no fue un mal golpe.
Ya. Un golpe que te ayudó.
Visto así, poder. De la angustia, ¿no? Luego surgió.
Sí. No, aparte, bueno, luego a medida que se fue reduciendo el hematoma, fui recobrando la memoria. O sea,
estupendo.
Que fue cuestión de... Estuve un mes ingresado.
Y me imagino que tiene que ser muy duro, ¿no? Ese momento en el que de repente te cuentan cosas que tú no recuerdas.
No, es increíble. Y bueno, aparte, cuando la novela estuvo parada, pues un par de meses, y cuando volví a retomarla, me veo que por primera vez jamás yo eso lo había escrito la palabra neurólogo en una novela, ni en un relato, ni en nada. Y estuve un mes en neurocirugía, y en el momento en que dejo la novela, estaba escribiendo, me fui a dar una vuelta y fue cuando me sucedió esto. El protagonista iba al neurólogo, esa por mitad de la novela, o sea que fue increíble.
Ay, esto parece como el destino, esto me ha puesto así como un poco en la piel de gallina, ¿eh?
Increíble.
Sí, parece lo más fantástico y es real, ¿no?
Sí. Bueno, he anotado también aquí una frase, José Antonio, que a mí me ha parecido fascinante. Normalmente el escritor dicen que tiene horror vacui, ¿no? Horror al vacío. Tú dices, no tengo miedo al papel en blanco, sino al papel escrito.
Bueno, sí, que lo he dicho porque, perdón, realmente, yo soy feliz escribiendo, me encanta escribir y nunca lo he pasado mal, al revés. Es lo que sí, una vez ya he acabado una historia, me está el temor de que lo que yo haya querido contar no esté bien,
no esté bien contado, no esté bien escrito, ¿no? O sea, saber lo que opina el lector sobre lo que yo he escrito. Uh-huh. Pero lo que es el papel en blanco, crear historias, inventarme cuentos, bueno, es un trabajo que para mí no es un trabajo, es un... Uh-huh. Es algo que me hace realmente feliz, vamos. Aunque cuente luego cosas tristes, no me importa.
Pero forma parte de ti.
Bueno, ¿y es verdad que este es el único libro tuyo que has leído después de publicar?
Sí. Los otros, quizá precisamente porque por todo lo de la memoria que me había ocurrido, quería mirar a ver si se me había escapado algo que no me gustase. Una vez el libro está publicado, normalmente leo trozos, leo párrafos, lo ojeo, pero leérmelo de principio al final, no porque, como me pasaba años con esa novela, pues más o menos me la sé. Esta, sin embargo, sí, me la leí solo llegarme a la publicación, me la leí completa.
¿Y qué te pareció esa lectura por primera vez de un libro tuyo?
Era lo que yo quería explicar y lo que quería poner, lo que pues eso, siempre te queda la duda de si es un libro que gustará a los lectores o no le gustará. Uh-huh. Pero vamos, yo estoy de acuerdo con lo que he puesto.
Eso está bien.
Más o menos.
Satisfecho. Bueno, comienzas con una descripción del paraje de la araña, ahora lo explicarás, sí. Del que dices que la vida se detiene al llegar a la araña y que los conductores no reducen la velocidad porque piensan que están cruzando un poblado fantasma. Pero ese poblado existe.
Sí, es un barrio de Málaga, está a unos 3 kilómetros del, podríamos decir, 3 kilómetros, acaban, podríamos decir, Málaga, y hay un trozo desértico donde está la fábrica de cemento. Es muy curioso porque creo que es la cementera que está más próxima a una ciudad. Es al lado. Yo paso todos los días porque vivo a 10 kilómetros de Málaga. Entonces, cada vez que voy a Málaga y lo veo, pues siempre me ha tentado escribir, porque en plena Costa del Sol, una zona desértica, indudablemente con humo, todo lo que conlleva una fábrica de cemento, ¿no? Uh-huh. Es un poco asfixiante, o sea, no hay construcciones nuevas, es el poblado que hay desde el principio del siglo XX, que se creó la fábrica. Entonces es un paisaje lunar, ¿no? Al lado del mar, la cementera, las montañas que la rodean. Y bueno, y además los nombres son reales, o sea, el barrio se llama La Araña, la fábrica se llama Goliat. Entonces es como que ya en sí crea un mundo que a mí siempre me ha atraído escribir sobre esto, ¿no?
Sí, sí.
Crear ahí, mover por ahí los personajes, ¿no?
Y vamos a los personajes, porque es una historia, digamos, de un triángulo amoroso entre dos hombres y una mujer, y todas esas relaciones se mantienen en silencio y en secreto. Hay todo un secreto que lo rodea todo, ¿no?
Efectivamente, sí. Quizás sea, yo diría casi, 3 hombres y una mujer, y las relaciones que se producen entre ellos, ¿no? De alguna manera, ninguno está realmente con la persona que quiere estar, ¿no? O no pueden estar, uno, pues... porque, bueno, por diversas cosas que suceden, pero sí, es como una, bueno, es un 4 personajes alrededor de los cuales se crea la novela. Es una historia familiar y el narrador es el hijo de uno de los protagonistas, ¿no? Que es algo habitual en las novelas que he escrito. A mí los temas familiares siempre, porque es un pequeño mundo que se puede expandir, ¿no? O sea que, y en la vida real me encanta viajar y me encanta ir, sobre todo viajar, y sin embargo cuando escribo novelas son mundos muy pequeños, ¿no? Uh-huh. La Araña quizás sea ya el mundo más pequeño que he creado, ¿no? No es una ciudad, no es Barcelona, no es Málaga, que han sido mis anteriores novelas, sino pues nada, una cementera y las casas que hay alrededor, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
Pero eso sirve para crear un mundo, ¿no?
Claro. Has mencionado viajes y vamos precisamente a un viaje, ¿no? La importancia cinéfila, además de ese viaje, un viaje curioso a Nueva York que emprenden los protagonistas para conocer las ubicaciones de películas queridas por ellos y con la actriz Maureen O'Hara de por medio.
Sí, es muy curioso porque, Maureen O'Hara estuvo en La Araña y rodó aquí una película que se llama Fuego sobre África, sería en los años 40 y tantos, 50, Entonces, bueno, todo eso me ha servido también para la novela, ¿no? Y luego al padre del narrador, podríamos decir, le toca la lotería en el año 73 y hacen un viaje a Nueva York, no tanto por la ciudad real, sino por la ciudad del cine, ¿no? O sea, por el edificio del Empire, King Kong, Tú y Yo, las películas que se han rodado ahí, y por todas las películas que se habían desarrollado en Nueva York. Uh-huh. Lo que ocurre es que, bueno, solo llegar, hay la muerte de uno de los personajes de la novela, de esos cuatro personajes en los que se fundamenta la novela, y bueno, de alguna manera eso juega con la memoria del padre del narrador, y empieza a recordar pues todos los secretos, todas las historias que ocurrieron en donde participaba este amigo, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otro lado, coincide cuando van en el agosto del 73 fue cuando Philippe Petit anduvo entre las Torres Gemelas, cuando hace un par de años antes salió el documental, y es cuando, bueno, por la mañana, a las 7:00 de la mañana, pues anduvo entre la Torre Norte y la Torre Sur durante 3/4 de hora, y los protagonistas de la novela que hacen este viaje, la familia, lo pueden ver porque están en el Hotel Millennium, que está al lado donde se ven las Torres Gemelas, ¿no? Uh-huh. Eso me sirvió mucho, esta historia me ha servido para crear, pues, los puntos que a mí me gusta crear, ¿no? La historia del equilibrio. En la anterior novela, en Pacífico, también salía una funambulista. Aquí también la historia de guardar el equilibrio, como una metáfora, no entre las Torres Gemelas, sino abajo, ¿no? Sobre la tierra.
¿Dónde es más difícil, arriba o
mantenerse,
abajo?
Mantenerse.
Pues no lo sé, yo, hombre, para mí en los dos sitios. Pero bueno, para los personajes de la novela quizá sea complicado guardar el equilibrio a ras de suelo, ¿no?
Con los pies en la tierra.
Es curioso ese periplo, ¿no?, en búsqueda de Maureen O'Hara, cuando se la perdieron estando ella aquí, ¿no?, rodando, estaba aquí tan cerquita, iban buscándola tan lejos, ¿no?
Exacto. Sí, pero él la conoce cuando está aquí, ¿no? Uh-huh. Cuando está en La Araña, pues estrecha su mano, ¿no?, el padre del narrador, que es quien su actriz favorita, ¿no?, es Maureen O'Hara.
Sí, sí. José Antonio, voy a hacerte la pregunta del millón.
A ver.
¿Cuál es el secreto para ti de una buena novela negra?
Bueno, para mí el secreto de una... Bueno, esto no es una novela negra lo que yo he escrito, pero creo, no lo sé.
Pero hay mucho misterio, ¿no?
Yo creo, yo no he ido buscando el misterio. Por lo visto sí, hay cierto misterio, pero yo no he ido buscando el misterio en la novela, o sea... No, voy de alguna manera, voy descifrando historias. Los secretos familiares son secretos de una cosa que ocurrió, pero que no es...
¿Vinieron?
No es un crimen en el amplio sentido de la palabra.
Sí, exacto.
Sino son sentimientos ahí con los que se juegan y se intenta de... Bueno, a lo mejor en una... Es que, claro, si cuento, descifro historias, pero no creo que...
No
sea el misterio. El secreto de una novela negra, luego es la pregunta del millón. De una buena novela negra. Para mí es que cualquier novela es que el lector se olvide de la realidad y se introduzca en el mundo ficticio y que la ficción se vuelva realidad, ¿no? O sea, que las mentiras que se cuentan lleguen a ser reales, ¿no? Uh-huh. Pero pues, bueno, luego juegan tantísimas cosas en una novela, ¿no? Que el lenguaje cautive al lector,
De cuestiones que hacen que una novela sea perfecta. Esta, desde luego, lo es. Lo ha sido, además, para el jurado del premio de novela Café Gijón, porque te has alzado con ese galardón. José Antonio Garriga Vela, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Un placer, hasta luego.
El cuarto de las estrellas, ese título que nos gustaba, y bueno, pues una realidad que se entremezcló, diríamos, con la ficción que encontramos en ese libro, porque tanto el protagonista como el autor perdieron durante un tiempo la memoria. Llegan las noticias.
Después pero que volveremos. No os olvidéis que volvemos, uh-huh. Que nos quedan 3 horas de radio por delante.
Son las 11:00.